Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en la conducción del programa. Hoy es martes 2 de agosto de 2022 y estamos en vivo ya por todas las redes del Grupo La República. ¿Realmente cayó la pobreza? ¿Realmente estamos en un país rico con menos pobres, como prometió toda la campaña el presidente Pedro Castillo? ¿Cuál es la realidad? Vamos a conversarlo hoy, pero antes revisemos nuestra secuencia tradicional del dólar, que ya la tenemos a continuación. En cambistas, el dólar se compra en 3.87 y se vende en 3.91 en promedio. En las casas de cambio digital y los bancos, el precio varía entre 3.88 y 3.90 la compra, y la venta entre 3.91 y 3.93 aproximadamente. Ten en cuenta que la cotización del dólar recién está empezando a cambiar desde la apertura de la jornada a las 9 de la mañana. Ahora sí vamos a iniciar con el programa. Entre comillas lo digo, se cuentan 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos, nos dijo el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación el 28 de julio. Sin rodeos vamos a ser directos, así como lo fuimos ayer con el desarrollo de todo el mensaje en el sector económico. Este dato es impreciso, como también lo dijo incluso ayer Jorge Guillén, economista y docente de ESAN, porque frente al 2019, hay aún más de 2 millones de peruanos que no han dejado la pobreza. En total hay 8.556.000 pobres en este país, según las estadísticas del INE. Cerca del 25%, un poco más, de la población. En sencillo, una cosa es medir los niveles de pobreza por temporadas y otra es compararlo con cifras anuales. A ver, vamos a hacer un ejemplo rápido y práctico. Imaginemos que en el 2019 hay una sola persona pobre. En el 2020, por el impacto de la pandemia, la cifra sube a 6 personas que entraron a la pobreza. En el 2021, por la reactivación económica, por la nueva etapa de la pandemia, esto se reduce a 4. Entonces, recapitulamos. En el 2019 había 1, por la pandemia en el 2020 subió a 6. Y en el 2021, por la reactivación económica, esto bajó a 4. Este 2022, digamos que la cosa mejora un poco y solo tenemos a 3, ya no 4. Entonces, si vemos las cifras del 2021 al 2022, claramente vamos a decir que hemos reducido la pobreza, porque ya no son 4, sino son 3. Pero, ¿qué pasa si la comparamos con el 2019, en donde solo teníamos 1? Claramente veremos que la cifra es mayor. 1 y 3. Entonces, hay que analizar las cosas y decirlas como son, no simplemente por un discurso político decirle a la población y darle la percepción que somos cada vez menos pobres, porque eso es ser mezquino y las cosas no se hacen así, no se dicen de esa manera. Entonces, no podemos salir alegremente a decir que ya hay menos pobres sin explicarle a la ciudadanía cómo son las cosas en realidad. Ahora, a propósito de esto, hay algo que me parece importante. Para medir los nuevos niveles de pobreza, tenemos que revisar la igualdad de oportunidades que hay en este país. El Instituto de Estudios Peruanos elaboró su primera encuesta nacional de percepción de desigualdades. En ella tenemos datos muy interesantes y concretos sobre la situación del país en cuanto a oportunidades podamos referirnos. Vamos a conversarlo con Patricia Zárate, ella es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, a quien ya le doy la bienvenida. Estimada Patricia, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
A modo general, ¿qué le pareció el mensaje presidencial del presidente Pedro Castillo?
Bueno, es como todos los mensajes presidenciales, aburridos, llenos de cifras, no dicen nada. En el caso de Castillo, en general todos los presidentes hacen lo mismo, pero en el caso de Castillo especialmente fue muy tendencioso, ¿no? Eso de decir medias verdades, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Con respecto a las cifras de pobreza, no tienen, estamos con cifras de pobreza, estamos en el nivel de 2012, prácticamente, en pobreza monetaria. Entonces, realmente no hay esa visión de largo plazo, esa visión de salir. O sea, me imagino, como todo político, esa manipulación, ¿no?, de algunas cifras como para que vaya en el sentido que quiere. Pero como digo, en general, casi todos los mensajes presidenciales son lo mismo, ¿no? O sea, no hay un presidente que sea un líder y que dé un mensaje a la nación que no sea solo cifras por aquí y cifras por allá, ¿no?
Totalmente de acuerdo y esperamos que esto algún día cambie, pues, ¿no? Ahora,
Sí.
tomé mucha atención a la encuesta que realizó el Instituto de Estudios Peruanos porque entre sus principales hallazgos está la percepción generalizada de quienes creen que una persona pobre puede ser rica si trabaja duro. Incluso revisaba la cifra que un 59% señaló estar de acuerdo con esta afirmación. ¿Cómo entendemos esta primera premisa que vamos a analizar?
A ver, yo creo que la encuesta permite ver cómo es el mito del progreso, del emprendedurismo ha calado tanto entre la ciudadanía. Es ese mito que además actualmente los propios organismos multilaterales han dicho que no debieron haber ido por ese camino porque se dan cuenta que ese camino no ayuda a la gente a salir de la pobreza o a mejorar su situación económica realmente. Hay casos exitosos, pero son pocos, o sea, como casos, justamente son casos, no son movimientos grandes. Por otro lado, eso no quiere decir que la situación no haya mejorado. O sea, como vemos también en la encuesta, las personas encuestadas en su gran mayoría dicen que están mucho mejor que sus padres y eso es totalmente cierto. O sea, no hay ningún punto de comparación. En los últimos 30 años, hemos crecido. Hemos mejorado servicios, hay gente menos pobre, de todos modos, hay gente menos pobre que antes, y la situación en las ciudades, en el acceso a varios, no solo servicios, educación, salud, ha mejorado. No es lo mejor, pero con respecto a lo que tenían los padres, sí, ¿no? Entonces, eso es algo que también la encuesta refleja. Pero está el hecho de que yo por... Sí, alguien que trabaja duro puede salir de la pobreza, pero por otro lado también hay un reclamo a la intervención del Estado. Entonces, esa ambivalencia creo que es algo que se ve en la encuesta, ¿no?
Y aquí el rol del Estado definitivamente es fundamental. Más adelante vamos a hablar justamente acerca de qué es lo que podría hacer. En este caso, el gobierno, el Estado, para poder revertir esta situación. Pero ahora, ¿qué nos dice la ciudadanía sobre la percepción de que los pobres son pobres porque desaprovechan las oportunidades? ¿Qué tan cierta puede ser esta afirmación?
Sí, eso es bien interesante porque en general la gente ahí no está, se divide un poco, ¿no? Hay un 39% de acuerdo y un 35% en desacuerdo. Entonces ahí creo que está uno de los temas que a veces se le critica a algunas personas como que no. Por perezosos, por flojos, no pueden salir adelante, pero llama la atención de que el mayor porcentaje que está de acuerdo con ello justamente está en los niveles socioeconómicos más pobres, ¿no? Entonces, ellos mismos como que es una autocrítica a esta situación. Eso no quiere decir que obviamente la gente tenga que trabajar y tenga que esforzarse, pero hay varias limitaciones que impiden que la gente pueda salir de la pobreza, ¿no?
Y eso me trae al recuerdo lo que dijo mismo el presidente, ¿no? En una oportunidad, en una declaración, dijo, solo los ociosos se van a quedar sin comer, o algo así, sin citarlo textualmente exacto, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho no solo con eso, sino también con la igualdad de oportunidades. Ahora, una pregunta que yo siempre me hago, ¿en el Perú todos tienen igual oportunidad para salir de la pobreza? Yo por lo menos creo que no, pero ¿qué nos dicen los indicadores?
En general, no. En general, lo que nosotros encontramos, y no solo aquí, sino en un libro que elaboramos con Mauricio Rentería sobre la distinción social, sobre un estudio de clases sociales, al analizar varias bases de la ENAO, identificamos las clases sociales y encontramos que quienes tienen no solo capital económico heredado de los padres, de la familia, sino que además tienen un capital cultural, que es la educación, se reproducen mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, reproducen lo mismo. Para una persona que es pobre, que no tiene un acceso a universidades de prestigio, que además no tiene todo el capital cultural adquirido, ¿no? Que se basa en lecturas, en relaciones, en el llamado, entre comillas, buen gusto de la alta cultura, va a tener menos probabilidades que aquellos que están en los niveles más altos, ¿no? Para poder salir. Obviamente que va a mejorar. Y además encontramos que hay un movimiento de mejora, hacia en la parte media, ¿no? Hacia sectores medios, o sea, de clase precaria a clase media o media baja, pero llegar a ser rico o a estar en la élite es muy diferente, ¿no?
Y esto de las desigualdades, por supuesto, me lleva a hablar acerca de la percepción de la gravedad de las desigualdades que ustedes citan en esta encuesta y que me parece muy, muy importante porque nos habla entre las diferencias entre mayores y jóvenes, entre hombres y mujeres, entre personas LGTBIQ y quienes no lo son, y entre personas blancas y no blancas, ricos y pobres, ciudades y zonas rurales y Lima y el resto del país. Entonces, tenemos muy claro que brechas existen, pero si detallamos un poco más la encuesta, ¿cómo podríamos describir estas desigualdades entre ambos grupos en todos los que hemos mencionado ahora?
A ver, es bien interesante la pregunta porque en realidad lo primero que salta a la vista y a lo largo de toda la encuesta es la diferencia económica. Eso es lo que marca, que es en realidad lo que marca una jerarquía, ¿no? Lo que va a marcar esta desigualdad. Entonces, la diferencia entre ricos y pobres es la más alta, digamos, la que tiene el porcentaje más alto de que es muy grave esa desigualdad, ¿no? La diferencia económica y que además, según lo que dicen los encuestados, ha aumentado, ¿no? En los últimos 2 años. Le sigue la diferencia territorial, que quiere decir entre las ciudades y en las zonas rurales o entre Lima y el resto del país, lo cual también nos habla un poco del tema de la descentralización. Entonces, pero en estos casos es bien interesante que sea Lima principalmente quien tiene una mayor apreciación de esta desigualdad. Y en menor medida vienen los otros tipos de desigualdad, ¿no? Entre personas mayores y jóvenes, o entre hombres y mujeres, o entre personas LGTBIQ y quienes no lo son, o entre personas blancas y no blancas. En el caso de las personas LGTBIQ, el dato interesante también es que una cuarta parte de los encuestados no entiende el término. O sea, no sabe a qué se refiere uno cuando habla de LGTBIQ. Es un término que se usa mucho más en las zonas urbanas, porque en la zona rural el desconocimiento es mayor, ¿no? Entonces, o en las ciudades, o entre los periodistas, entre los académicos, pero no necesariamente es algo a nivel general. Entonces, esos tipos de desigualdad, de los cuales hablan mucho en las redes, ¿no? No hablan tanto de la desigualdad económica o territorial, sino muchas veces de esos tipos de desigualdad, étnica o por género, no son tan graves para la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
Y eso es importante en los tiempos en donde podamos decir que la situación ha cambiado no solamente en el Perú, sino en muchos países. Ahora, como ciudadanos y por mandato de la Constitución, todos tenemos derechos básicos a la salud, justicia, educación, al trabajo, pero a veces también tenemos la sensación de que no es igual para todos. ¿Qué nos dice la encuesta, estimada Patricia?
Ese es uno de los resultados más graves, me parece a mí, ¿no? O sea, que haya 8 de cada 10 encuestados digan que el acceso a la justicia es muy desigual. Porque, como tú bien dices, la Constitución y en general los derechos universales, ¿no? Son un acceso a la justicia para todos y eso lamentablemente no se da y somos conscientes que no se da, ¿no? Somos conscientes de que si una persona que tiene dinero comete un delito, puede salir bien librado, a diferencia de otra persona. Es más, su víctima no va a tener acceso a una buena reparación. Ese tipo de detalles, ese tipo de cosas que suceden, creo que ayuda a esta percepción, ¿no? Donde el 83% te dice que el acceso a la justicia es muy desigual. Luego, el acceso a la salud que le sigue al tema de la justicia también es muy desigual para el 70%. Y finalmente es el acceso a la educación y el trabajo es identificado como muy desigual para el 59% de los ciudadanos. O sea, es alto, en todo supera el 50%, pero en el acceso a justicia creo que es lo más grave.
Ahora, esta es una encuesta que revisa las desigualdades que hay en el país en cuanto a los encuestados. ¿Esto les sirve como punto de partida o es que ya tenían un análisis previo para poder realizar justo esta encuesta?
A ver, la encuesta fue hecha por a pedido de Oxfam. Oxfam en Perú se acercó al IEP para que tenía esa idea de comenzar a hacer una encuesta de percepción de desigualdades y que se iniciara ahora en este año 2022 y que continuara, si fuese posible, midiéndose cada 2 años, por lo menos. Lo que sí teníamos nosotros como marco previo es para el libro que hicimos sobre clases sociales con Mauricio Rentería, sí tenemos un marco teórico del cual partimos y que por eso para los temas de movilidad social, para los temas de clases, sí lo hemos empleado y en general tiñe un poco la encuesta, ¿no? Porque ya habíamos hecho este trabajo para el estudio que decimos. Es más, en pocas encuestas realizan la pregunta, porque es complicado hacerla, la pregunta de ocupación, que creemos que es justamente un determinante para la diferenciación. Entonces, pero ¿qué pasa con la pregunta de ocupación? Uno la tiene que realizar de manera espontánea y luego se codifica. Entonces, ese proceso es largo y es algo que hacen en el ENAO, que hacen en el censo, ¿no? Y se codifica por un código que da la OIT. Entonces, no todas las encuestas pueden tener el tiempo a veces de hacer todo este proceso, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho ahora?
Sí, porque vivimos en un país tan diverso, bueno, en gran parte del mundo es así, en donde hay diversas ocupaciones, ¿no? Entonces creo que tomaría bastante tiempo como para poder realizar y poder sintetizar todas en una sola encuesta. Ahora, hablábamos acerca del rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado ahora con estos indicadores? ¿Hacia dónde deberíamos apuntar? ¿O qué es lo que piensa la gente acerca del rol del Estado justo frente a esto, a esta problemática que tenemos al frente?
Sí, justamente una de las cosas que reclaman las personas es que el Estado tenga políticas firmes para disminuir la desigualdad entre ricos y pobres. Eso creo que es lo principal. También otra pregunta que hacemos es si el Estado debe hacerse cargo de los servicios de salud en lugar del sector privado, también una mayoría lo piensa. Supongo que en esos temas también los hemos medido en el barómetro de las Américas, ¿no? Y el último tema que medimos es si el Estado debería hacerse cargo de las empresas más importantes. Y también hay un porcentaje alto que dice que sí. Pero cuando hemos hecho estas preguntas en el barómetro hace unos años y los hemos comparado, Perú no es de los países que están en los más altos puntos en esto, ¿no? O sea, está básicamente al medio entre los países. Pero sí hay este reclamo, como te decía al inicio, ¿no? Este reclamo por la participación del Estado, ¿no? Pese a que dicen que hay esa idea del emprendedurismo como factor de éxito, también simultáneamente hay esta idea de una intervención estatal, ¿no?
Patricia, le agradezco por su tiempo, sus explicaciones. Nos ha parecido muy importante lo que hemos conversado hoy porque nos sirve de punto de partida lo que podemos revisar para poder mejorar, no solamente desde el Estado, desde el gobierno, sino también desde la percepción de la gente, que nos parece sumamente importante.
Gracias por la invitación.
Que tenga muy buenos días, estimada Patricia.
Buenos días.
Fue entonces Patricia Zárate y es jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos. Y antes de despedirnos dejamos claramente que si el presidente quiere hablar acerca de ricos y pobres, que también revise las cifras de desigualdad. ¿Cómo es que en el país nos estamos manejando en los diversos sectores? No es fácil, no es simple, pero hay que contarle al público, a la ciudadanía, las cosas completas, no a medias, con datos imprecisos. No podemos alegremente salir a decir, hoy somos menos pobres, cuando no estamos viendo todo lo que ha pasado detrás y todo lo que viene pasando y que quizá a corto plazo no lo veamos, pero a mediano y largo plazo tal vez sepamos las consecuencias. Con esto nos despedimos del programa. Mañana nos reencontramos con más. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.